RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra sexta emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Giovanni Salazar, Vicky Humada y Vivian Rey.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radio Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Bien, Vivian, en nuestro programa anterior tuvimos el gusto de tener a la doctora Beatriz Amador en los micrófonos de Cibersofía, hablándonos sobre pensamiento crítico. Hoy está nuevamente con nosotros para continuar con este tema apasionante. Doctora Amador, bienvenida a Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, la vez pasada, doctora Amador, estábamos escuchando a Antanas Mockus. Y él hablaba de tres cosas muy interesantes. Decía que en Colombia, por ejemplo, no se respetan los derechos o las leyes. ¿Qué comentario merece desde el pensamiento crítico lo que dijo el doctor Mockus?
Bueno, la entrevista de Mockus lo que me evoca es a pensar con respecto a lo que tenemos los docentes desde los propósitos de la educación. Pues queremos educar individuos autónomos, queremos educar individuos que usen su razón, aquella persona que usa su razón desde una mirada kantiana, pues digamos que tendría estos tres principios que son el pensar por sí mismo, el pensar en el lugar del otro, el ser consecuentes. Digamos que esos son los criterios que Kant sugiere para que nosotros podamos comprender que un individuo está accediendo a la mayoría de edad. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un individuo que accede a la mayoría de edad? Su responsabilidad. ¿Sí? Es responsable de sus actos, hace uso de su razón, no comete pues los errores como lo estaría mencionando Mockus y nos está autoengañando. Ahí nosotros podemos enlazar esto con el pensamiento crítico, porque aquella persona que es crítica reflexiona y corrige sus errores. El pensamiento crítico es autocorrectivo. En esa medida, Mockus lo que estaría es motivándonos a los educadores a formar individuos autónomos, a ayudar a que tengamos herramientas para poder, en términos de lo que Kant menciona en el texto que es la ilustración, superemos la mayoría de edad. Por eso Mockus habla del cumplimiento de la ley. No cumplimos la ley. ¿Y la ley qué es? La ley es un acuerdo que aquellos humanos han establecido para poder pues digamos que convivir. Entonces, si no cumplimos la ley, obviamente no podemos convivir. Entonces, Mocus lo que está haciendo es diciéndonos, bueno, somos educadores y cómo vamos a contribuir a que desde allí seamos individuos autónomos, seamos individuos críticos, que cumplamos la ley, que no nos autoengañemos y que podamos ser confiables y cumplir los acuerdos que pues, por ejemplo, estarían estipulados con la ley.
¿Qué tan difícil puede ser lograr esto, doctora Amador?
Es todo un proceso, y es todo un proceso de concientización social, de formación, que tendría que partir desde la educación primaria. Pues muchos educadores han estado interesados en este punto, y por ejemplo, desde la filosofía para niños se está tratando de que el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico se empiece a desarrollar desde los niveles básicos de la educación. Entonces, pues este sería un proyecto a largo plazo, y todos los actores, pues digamos que todos los actores de una comunidad tendrían que intervenir, pero creo yo que los educadores tendremos allí un papel muy fuerte, en la medida en la que tenemos que, por un lado, ayudar a la formulación de políticas, por otro lado, a la formulación de estrategias, por otro lado, a la formulación de herramientas pedagógicas que permitan modificar la educación, porque la educación en este momento está tratando de cumplir estándares y de cumplir para que se obtengan buenos resultados en algunas pruebas que están respondiendo a otro tipo de intereses, pero ese interés por el desarrollo y la formación del ser humano a veces está un poco disperso. Entonces allí tenemos nosotros un papel bien importante.
Doctora, escuchándola me surgen nuevas inquietudes también. ¿El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sí están interesados en que las personas se preparen para pensar críticamente?
Desde las metodologías que se están utilizando, pues ellos tienen unos criterios que están racionalizando la sociedad. Entonces clasifican el que sí y el que no, entonces lo clasifican con unos estándares. Ellos podrían decir que sí, que a ellos les interesa, pero digamos que eso está pues alimentando intereses económicos globales, que son políticas globales, donde pues los países del norte obviamente están dominando sobre los países del sur. Pues ahí podríamos nosotros entonces articular todo este discurso con lo que han hecho los intelectuales del proyecto Modernidad-Colonialidad. Ellos se han ocupado también de lo que sería el pensamiento crítico en Latinoamérica, y cómo desde el proyecto decolonial, por ejemplo, se está sugiriendo esa toma de conciencia y esa ruptura con las exigencias que tienen estos organismos, que pues simplemente estarían obedeciendo a unos intereses. Pues si abordamos también a Michael Hart y Tony Negri con su libro El Imperio, que estarían respondiendo a intereses imperialistas. Lo que dicen estos señores del proyecto Modernidad-Colonialidad es que pues hay que ser conscientes de esas estrategias de dominación para pues la emancipación, ¿sí? La emancipación de América Latina.
Bien, doctora, bueno, estamos elevando bastante, pero volvamos más bien a nuestro entorno local. ¿Cómo aplicar el pensamiento crítico en ambientes virtuales de aprendizaje?
Esa pregunta, pues desde lo que venimos hablando, es interesante en la medida en la que la virtualidad pues ha tenido muchos críticos también, ¿sí? Y cómo pues desde algunas posturas están mirando y están diciendo el conocimiento allí está muy filtrado y el pensamiento crítico se reduce. Entonces, pues hay muchas corrientes. En los últimos años pues se ha investigado mucho sobre ese tema, y pues se han desarrollado muchísimas estrategias para que realmente la virtualidad sea pues una herramienta que potencialice el acceso a la información y el acceso al conocimiento. Entonces, ¿qué ventajas tiene esos escenarios virtuales de aprendizaje? Que la educación está llegando, o sea, que más personas pueden llegar a la educación. Ese es un, digamos que ese es uno de los primeros criterios fundamentales. El segundo elemento es que la virtualidad y también Internet nos permite acceder a cualquier cantidad de información. Entonces, yo me puedo perder en el mar de la información de Internet y no saber cuál es la información prioritaria según los intereses que yo tenga. Entonces, desde la educación, digamos que el papel importante allí es orientar esas búsquedas de información, y si ese pensador crítico es el que está buscando información, sabrá cuál es la información que es relevante, cuál es la relación, la información importante, y la utilizará para sus fines propios. Nosotros nos enfrentamos permanentemente con el tema del plagio, y uno dice, bueno, ¿quién es el que hace plagio? Ah, pues hace plagio una persona que no es crítica, porque es lo que está haciendo es, bueno, por un lado pues coge información de otro y se apropia de ella, y además no se toma el tiempo en leerla, en procesarla, en formar sus propios puntos de vista. Entonces, ahí tenemos otro, digamos que otro escenario importante. Y el otro elemento es la producción de conocimiento que se está dando y que permiten los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, nosotros encontramos una cantidad de producción de conocimiento desde distintas posturas, y eso no lo está posibilitando Internet. Por ejemplo, lo que sucede con las licencias Creative Commons es, digamos que está garantizando que se produzca conocimiento y que ese conocimiento se esté compartiendo en Internet. Entonces, esos son, pues son movimientos importantes que se están dando allí. Ya para el caso, digamos que del funcionamiento del aula como tal, se ha desarrollado una gran cantidad de software que permite el desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, existe un software, nosotros pues hemos utilizado en la universidad desde hace ya unos 5 o 6 años, el software Dígalo, y el software Dígalo permite hacer ejercicios argumentativos de manera remota. Entonces, cada estudiante descarga el software en su computador, realiza intervenciones allí y puede visualizar los aportes que ha dado otro estudiante estando en otro computador diferente. Puede estar en Bogotá, en Popayán, en Cartagena, y todos estamos trabajando colaborativamente y haciendo ejercicios de discusión en una misma representación gráfica. Entonces, son, digamos que hay muchas posibilidades. Internet nos posibilita muchísimas cosas. Digamos que el papel del educador allí es canalizar y utilizar pedagógicamente todos los recursos que existen.
Bueno, y retomando un poco lo que usted acaba de decir acerca de la Internet, y también quisiera preguntar, y teniendo en cuenta que las TICs aportan nuevos espacios para la educación internacional, ¿cómo se vive estos procesos en la universidad, en la UNAD?
En la universidad se están apoyando fuertemente los procesos de investigación para potencializar todos los procesos de aprendizaje a través de nuevas tecnologías. Entonces, ustedes ven que la UNAD es pionera en la incorporación de la virtualidad en la educación a distancia, que la UNAD es pionera en la implementación de software para pues entornos educativos y también en la producción académica al respecto. Entonces, yo lo que creo es que la UNAD poco a poco se está posicionando en los escenarios internacionales desde las experiencias que se están abordando y desde la reflexión que se está haciendo sobre las prácticas que, pues, ustedes saben que es, pues, digamos que es una, pues hay posibilidades infinitas acá para investigar.
Bien, doctor Amador, y finalmente quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo formar docentes en pensamiento crítico? Porque realmente hemos escuchado algo muy interesante, pero se hace el ejercicio de cuestionar y decir, ¿realmente en Colombia se forman los docentes en este campo?
Pues yo considero que no se forman en este campo, que el conocimiento ahora está fragmentado. Entonces, entonces dicen, bueno, como estudio filosofía, ese estudiante de filosofía tiene que pensar críticamente y ya. Pero no hay un, digamos que un conjunto de estrategias y de conocimiento y de metodología que esté aportando para la formación de docentes en esta área. Y pues creo que eso es una carencia de nuestro sistema educativo. Además, porque formar un docente en pensamiento crítico sería formar al docente como pensador crítico también. Y eso implicaría que el docente no solamente va a recibir sus, pues digamos que a dar su jornada de clases y pues se va para su casa, sino que también es un docente que todo el tiempo está indagando, que está investigando, que está preguntándose, que está cuestionando y que pues digamos que está aportando a que el conocimiento siempre esté dinámico, no que los investigadores estén encerrados y no está esperando que los investigadores produzcan para ir a transmitirlo, sino que también está produciendo conocimiento.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Doctora Beatriz Amador, le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias a ustedes por pues permitirme compartir las reflexiones que hemos tenido en la universidad. Pues ya llevamos 6 años en la universidad pensando cómo podemos mejorar, pues digamos que en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes virtuales. Pues digamos que cuando yo hablo de nosotros estoy hablando también de un grupo de investigación. Nosotros pertenecemos a 2 grupos de investigación, el grupo Cibercultura y Territorio, que está adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, y al grupo Amadutas, que está adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación. Y pues ha sido un interés permanente para nosotros, pues estar aquí ahora es muy importante porque podemos compartir la experiencia que hemos reflexionado.
Muchas gracias. Será la doctora Beatriz Amador, experta en desarrollo de pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje.
En Cibersofía, registro histórico.
¿Cómo entender la complejidad humana? Fue la pregunta realizada a Edgar Morán el 16 de noviembre del 2012, y esta fue su respuesta para Registro Histórico.
El filósofo Hegel dice muy bien que si yo llamo criminal una persona que hizo un crimen en su vida, me olvido todos los otros rasgos de su vida, que pueden ser buenos para ver únicamente su rasgo malo y que impido de ayudar al criminal a su redención, a cambiar de vida. Y la cosa interesante es cuando nosotros estamos al frente de una pantalla de film, de cinema, vemos la complejidad de los personajes, como el padrino, ver que es un hombre criminal, pero también que tiene sentimientos familiares, que tiene posibilidad de amor por otra persona. Es una persona compleja, no podemos reducir a su rasgo negativo, no podemos también ver únicamente sus rasgos positivos. Cuando nosotros estamos al frente de la pantalla, vemos Carlitos, el vagabundo, que en la vida consideramos como casi nada, y vemos que es un hombre muy complejo, con buenos sentimientos, con una riqueza de toda su vida. Y esto que nos ayuda a la comprensión humana, y aunque en las novelas, en el teatro, nosotros perdemos esta comprensión cuando estamos en la vida cotidiana. El vagabundo, el gitano, no lo miramos, tenemos miedo. Los jóvenes que no hacen un delito, crimen, encarcel, no queremos ver más, en lugar de buscar la redención de estos jóvenes. Y, digamos, esta comprensión humana que tenemos con la ayuda del arte, de la literatura, del cinema, de la poesía, del teatro, las perdemos. Y la misión del pensamiento complejo es de hacer, recuperar esta humanidad. Y ver que conocimiento, enseñar un conocimiento complejo, y significa al mismo tiempo enseñar la comprensión humana y enseñar, evidentemente, a enfrentar las incertidumbres de la vida. Estas cosas están ligadas.
Bueno, en el registro histórico teníamos la voz inconfundible de Edgar Morán, y después de escuchar a la doctora Amador con el pensamiento crítico, llegamos a la conclusión, interesante también, de que lo crítico y lo complejo convergen sencillamente en la dimensión a escala humana. ¿No te parece, Vicky?
Estamos totalmente de acuerdo, y por ello este tema es importante seguir analizándolo y reflexionándolo en distintos espacios académicos.
Muy bien. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que, de acuerdo con las costumbres de algunos pueblos hindúes, se colocan unas hojas de albahaca en el pecho de los difuntos para que, en el momento de la muerte, lleguen ellos a las puertas del cielo y puedan así ser admitidos?
¿Sabía usted que el estado americano con el más alto porcentaje de gente que camina es Alaska?
¿Sabía usted que un rayo de luz tarda un segundo en darle 7 vueltas y media a toda la Tierra?
¿Sabía usted que la biblioteca de la Universidad de Indiana se hunde más de 2.0 centímetros por año? Pues al diseñar el edificio, olvidaron calcular el peso de los libros.
¿Sabía usted que es necesario dormir por lo menos 8 horas para poder consolidar los conocimientos adquiridos durante todo el día?
¿Sabía usted que en Colombia no hay un único plato típico que defina la gastronomía nacional? Cada región tiene sus propios platos, aunque a veces estos sean simplemente variaciones de un mismo manjar.
¿Sabe usted que cuando llega el azúcar a Europa procedente de América, los sanitaristas de entonces le endilgaron múltiples propiedades medicinales, a tal punto que a finales del siglo XVIII un médico inglés llamado Frederick Slayer lo llegó a aconsejar como dentrífico? Y después de este sketch, vamos a cortes publicitarios. Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El nuevo libro de Cristina Morato se llama Reinas Malditas, un libro que cuenta las vidas apasionantes de 6 reinas y emperatrices marcadas por la tragedia en razón de que no pudieron elegir su destino, el lado más humano y menos conocido de 6 reinas.
El último libro de J.M. Mulet, Comer sin miedo, es un libro en nuestros estantes que cuestiona todo tipo de comida. Se pregunta, en este caso Mulet, ¿acaso los transgénicos y pesticidas ahora resultan beneficiosos? Este profesor de la Universidad Politécnica de Valencia aconseja escuchar a la ciencia al pagar y al comer. Según él, la agricultura convencional es igual de sana que la ecológica y mucho más barata.
La última novela de Isabel Allende se llama El juego de Ripper. El título viene por un juego de rol que se llama Ripper y que está basado en Jack el Destripador, quien asesinó mujeres en 1880 en Londres. En este caso, la última novela de Isabel ocurre en San Francisco en el año 2012, por tanto contemporánea.
Y en nuestros recomendados de filosofía tenemos el libro de Manuel Cruz, Filosofía Contemporánea. Esta obra abarca desde la tradición analítica, la marxista y la hermenéutico-fenomenológica hasta las últimas tendencias representadas por el empirismo, el pragmatismo, el estructuralismo y el postestructuralismo. Este libro profundiza en el pensamiento de los filósofos más importantes de los últimos tiempos.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía una adaptación al español de Tarkan, un artista pop alemán de origen turco, quien ha lanzado varios álbumes que han sido un éxito de ventas durante toda su carrera. Tarkan es conocido en Europa y América, especialmente por la canción Simarik. Pegajosa, ¿no?
Sí, bastante. Y yo diría que claro, porque imagínate que en 1999 Tarkan se convirtió en un éxito en todas partes del mundo e hizo despegar la carrera a nivel mundial con este tema que se llama Simarik. Bueno, Vicky y Vivian, queridos oyentes, también se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía.
un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.